Hola amigos, bienvenidos al episodio número 47 del Chancho La Roquea. Y como siempre es cábala de este programa, no puedo comenzar... No es un programa, chicos, es un podcast, avísenme.
También es un programa.
Ah, ¿es un programa, un podcast?
No sé, siempre decimos programa, ¿o no?
¿Decimos programa?
Sí, siempre decimos programa.
Empiezo de vuelta.
Sí.
Bueno.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 47 de este maravilloso podcast llamado El Chancho La Roquea. Y como es costumbre, quiero presentar, bueno, ella es única. Ella está entronada. Tiene un trono porque es la mejor, la más bella, la más sexy, la nuestra única MILF de la globósfera llamada Victory Knox. ¡Hola, Victory!
¡Hola, trayero!
¡Qué presentación te hice!
¡Qué presentación!
Ya no sé qué decir.
Sí, ya no sabemos qué agregar.
No sé, yo no sé, no me quedan palabras para presentarte.
Me sentí en un momento como sentada en el trono de Game of Thrones.
Vos sabés que estás en un trono.
Espadas, así como Cersei, que es una MILF también.
Bueno, mirá, vos sabés que en realidad se le dice entronadas...
Sí.
A las minas que tienen buen totó.
¡No sabía! Yo lo relacioné con un trono, de verdad.
Además, porque sos una reina, Victory, sí. Pero tenés un buen totó.
Sí, bueno, qué sé yo, no sé.
Bueno, yo le quiero decir a toda nuestra audiencia que el totó de Victory ha generado historia.
Sí.
¿O no?
Sí, tiene sus comentarios.
Tiene sus comentarios.
Sus halagos.
Victory, ¿y vos a quién te toca saludar?
A mí me toca saludar a Matías K, nuestro locutor estrella.
Corten, señor director. Acá, vamos a aclarar los tantos. Antes de presentar a Matías K. Acá, el locutor estrella soy yo.
Bueno, es
vos sos la reina del programa. Sí. Y la locutora, pilota, modelos. Vos sos como todo. Yo soy el locutor estrella y Matías K. es nuestro...
panelista estrella.
Es panelista.
Es panelista.
Exactamente. Es... Hola, Matías K.
Hola, ¿cómo estás, trayero? ¿Cómo estás, Victor Knox?
Nosotros muy bien, Matías. ¿Y vos?
Yo muy bien. Paneleando un poco.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué temas trajiste para hoy?
¿Musicales?
Nosotros, una de las cosas que creemos como chanchos que somos, es que... Este podcast tiene como misión, es una charla entre amigos. ¿Te acordás que nosotros así empezamos este podcast? Y es por eso que la queremos compartir con nuestros amigos, nuestros seguidores o nuestros amigos, nuestros nuevos amigos, que está bueno saludarlos el día de hoy, ¿no es cierto? A ver, ¿a quién quieres saludar, Victory? Porque vos sos saludera vieja.
A mí me encanta saludar, yo soy como la romántica del podcast, no, de ese programa.
En realidad sos la querendona.
La querendona.
Sos querendona, sos regalona.
Soy regalona.
Ahí va.
Y yo quiero saludar a Silvia Fresco.
Silvia.
La queremos mucho a Silvia. Le dedicamos este podcast a nuestra nueva seguidora.
Además, queremos decirle a Silvia que a nosotros nos pone muy contentos que nos sigan nuestro Instagram y además nos comenten nuestras ediciones. La gente tiene que saber que nuestro Instagram en realidad es la manifestación visual del pensamiento del chancho.
Y sí.
Nosotros, ¿qué publicamos? Publicamos gente bonita, culos lindos, chicas lindas, publicamos imágenes graciosas, divertidas. Y en realidad, entrar al chancho todos los días... un rato al Instagram del Chancho, es tener un mínimo segundo de algo distinto, algo lúdico, ¿no es cierto?
Sí, claro. Así que esperamos que Silvia, aparte, nos escuches, porque sabemos que nos seguís, nos lees y nos comentás, así que esperemos que nos escuches.
Este programa es dedicado a Silvia, ¿y a quién más?
Y también lo mismo va para Me Llamo Paulín.
Profe.
Sí, ahí está siempre presente.
Le dedicamos el programa.
Un fachero total.
Fachero total, es un bonito, sí. Buena onda, nos likea todo. Sí.
Y encima es profesor.
Es un profe.
Sí.
Es un profe, es un maestro. Yo me imagino cómo debe calentar a los alumnos este muchacho. Bueno, buenísimo, profe, te dedicamos el programa.
No, y obvio que se lo voy a dedicar a Apunte. Que ahí me defiende.
Disculpa.
Siempre ahí.
Disculpame.
Sí, yo se lo tengo que dedicar a él. Él es mi oyente preferido.
Yo me reservo la opinión porque mi abogado, burlando, me dijo que prefiere no entrar en ninguna querella por el momento.
Que no dé declaraciones.
Que no dé declaraciones al respecto, pero toparemos represalias. Todavía no sabemos cuáles.
Te veo como muy rencoroso, muy vengativo.
Soy V de Vendetta.
Hay que dejar fluir.
Soy V de Vendetta, tengo sangre calabresa por mis venas y no sé quién es Apunte. Además, no tengo idea.
Apunte, yo te mando saludos.
Vamos.
Y te dedico el chancho de hoy.
Muy bien. Pero al menos una persona tiene.
Sí.
Muy bien.
Y tengo a alguien más.
¿A quién más?
Perdón. Se lo voy a dedicar a Agus, San Martín y a Tiano, obvio. A los tres se lo dedico.
Yo le quiero dedicar a alguien más.
¿A quién?
En realidad, a mucha gente más. Le quiero dedicar a todas las chicas de hockey.
Sí.
A todas. De verdad, las chicas de hockey son nuestras fieles seguidoras y les prometo, desde mi palabra como conductor estrella de este programa, como el alma mater de este programa, que vamos a hacer en vivo dentro de muy poco en una radio y ahí vamos a hacer comentarios en vivo con todas las chicas de hockey.
Para que todas puedan opinar y debatir y contar sus anécdotas y dar su opinión.
Yo quiero saber, Victory, ¿cómo te está yendo el tema? ¿Cómo, desde el capítulo 46, episodio 46 al 47, cómo te viene la vida, Victory?
Me viene bien, es la vida misma, con altos y bajos, pero bien.
Estás muy linda, Victory, ¿qué te estás haciendo?
Nada,
sí. ¿Es verdad, Victory, lo que dicen que, por ejemplo, que cuando una mujer está en procesos de cambios, a veces después de un divorcio o una separación, o a veces cuando tiene ganas de empezar algo nuevo, lo primero que en donde empieza a expresarse es en su look, su pelo, su ropa?
Sí, tal cual.
¿Ah, sí?
Sí, a veces hay que empezar por afuera y después de a poquito uno cambia por adentro.
Ah, vos decís que es al revés.
Sí. No siempre, ¿eh?
Ajá.
Pero hay momentos en los que cuesta cambiar por dentro o que uno viene medio que la viene remando, entonces empieza por afuera.
Victory.
¿Viste que cuando alguien se hace, una chica se hace las tetas?
Sí.
Eso trae toda una revolución. Trae hasta separaciones.
¿Hacerse las tetas?
Sí.
¿Qué vos decís que, por ejemplo, en una parejita ella se hizo las tetas, él se pone celoso?
No, ella se hace las tetas y empieza a
revolucionar. Ah, al revés.
Sí.
Claro, ella se como que se liberó.
Sí.
Ah, mira qué interesante. Victory, ¿y a vos te pasó en algún momento de tu vida haber sentido que a través de un cambio de look te liberaste de algo?
Sí.
¿Por ejemplo?
No sé si me liberé, pero sí que me envalentoné o que tomé.
¿Recordás cuándo?
Tengo que recordar el momento exacto.
No, el cambio de look, ¿qué te habías hecho? Claro, eso.
Sí, cuando me hice el flequillo ese medio rocker, sí.
¿Vos te sentiste linda?
Cuando me corté los rulos, ahí fue un cambio.
¿Qué significa me corté los rulos? O sea, ¿te sacaste los rulos?
No, al revés.
¿Te hiciste?
Me corté y me quedó el pelo.
Ah, te quedó el pelo con ondas. Sí. La verdad que yo recuerdo ese periodo, cuando te hiciste el pelo así todo ruliento, que tenías una especie de carré, estabas muy potra.
Sí, estaba bueno porque me hizo todo, como adoptar toda una actitud.
Sí, muy potra.
Bueno, después me tocó otro cambio de look.
Son etapas, pero digo, es increíble cómo la imagen colabora con la actitud. Y esa actitud es como uno también, es como dice Mirta. Como te ven, te tratan.
Sí.
Entonces digo, también un cambio de actitud genera en el otro como empatías distintas. Empatías o de pronto, bueno, también genera rechazos.
También.
¿No?
Sí.
Yo recuerdo, recuerdo una vez una amiga mía, muy amiga, que me cuenta que cuando hizo un cambio de look, que se veía hermosa, potraza, alguien que estaba medio saliendo con ella le dijo que se veía mal, que se veía medio, como casi te digo, atrolada.
¿Ah, sí?
Y mi amiga se lo creyó y se entró a dudar. Entonces yo le digo, mirá, fíjate, qué sé yo, a mí no me parece que te ves linda, te ves sexy, te ves fuerte. Tal vez lo que le molesta a la otra persona es eso. Increíble lo que es el cambio de look.
Sí.
El cambio de look genera en el otro un, apá, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
¿No? Sí, ¿para bien? Sí. ¿O para mal?
Sí,
¿no es cierto?
Sí, seguro.
¿Le das un consejo a las chicas antes de pasar a nuestro segundo bloque?
Sobre un cambio de look.
Dale, ¿qué le dirías a una chica que hoy necesita un cambio?
Es que vienen bien siempre los cambios.
¿Por dónde podría empezar, por ejemplo, un cambio hoy?
Depende qué necesidad. Porque yo aconsejo siempre que si tenés ganas, lo hagas. Pues, si tenés ganas de hacerte las tetas, lo hagas.
Okay.
Que siempre va a ser para mejor.
Okay.
Sí, yo soy de pro los cambios. Y el pelo también, sí. Quizás no tan drástico como hacerte las tetas, pero bueno, cortarte el pelo, necesitas un cambio, bueno, sí, listo, dale para adelante.
Okay.
El pelo crece.
Sí, yo también, por ejemplo, algunas cosas que podría decir a nivel cambios es que yo les aconsejo a muchas mujeres con ganas de cambiar y empezar a sentirse distintas. Por ejemplo, hacer un curso de maquillaje que no es tanto, a veces te lleva un par de semanas nada más, y aprender a maquillarte me parece que es una posta total.
Es genial, sí.
¿O no?
Sí.
Yo veo como las chicas, a veces, con un poco de maquillaje cambian, pero...
Sí.
Pero te diría un 60%, ¿o no?
Igual yo hice 3 veces curso de maquillaje. Joder, y nunca aprendí.
¿Por qué?
Porque soy medio como que espástica.
¿En qué sentido? Como y que no controlas.
Me sale la raya toda así.
Pero medio de inútil, ¿viste?
De inútil, sí. Sí, bueno, no, motricidad fina no es lo mío.
Ah, bueno, es un buen dato el que estás diciendo, Victory. O sea, que hay que tener motricidad fina. Yo como no me maquillo, imagínate, no tengo idea.
Imagínate el delineador así. Tiene que estar finito, finito, finito y de los dos lados igual.
Ah.
Nunca, jamás.
Claro. Eso conviene que te lo haga otro.
Sí, pero bueno, yo me pinto igual.
Yo nunca te vi mal pintada.
Nadie se da cuenta.
Pero yo a veces veo, la verdad, los cambios de una mujer maquillada y sin maquillar y la verdad me parecen increíbles. Vos sabés, Víctor, y que nosotros en este programa hoy tenemos, vamos a hacer 3 bloques. Vamos a decirle a todos nuestros oyentes. Cada bloque puede ser escuchado de manera independiente. Cada bloque se divide por un tema musical. Con lo cual ahora estamos cerrando nuestro primer bloque con un tema musical que Matías K. nos trajo. Con lo cual, Mati, ¿qué nos trajiste?
Bueno, yo, como soy el chico moderno, que trae siempre música moderna y hace todo lo moderno de este programa...
¿Por qué lo decís así?
Porque el otro día Victorinox me dijo que era chico que traía la música moderna.
Y te canté una canción. Te la estaba por cantar de nuevo. Pero no.
Y como recibí críticas, además... Del lado de trayero, de que la música que yo pongo siempre es un embole porque es muy complicada y es como difícil. Sí,
quiero decir algo, además, quiero decir que 2 de nuestras mejores oyentes, que es la doctora Mónica y Anita, nos dijeron también que por favor pongas temas un poco más conocidos, Matías K.
Bueno, no traje un tema súper conocido, pero traje... Un clásico de Eddie Taylor, que es un músico de blues, jazzero de los años 50-60, hecho por los Rolling Stones, que acaban de sacar un disco del año pasado, con reversiones de clásicos del blues de,
muy bueno,
de Estados Unidos.
Muy bueno.
Así que para Diegui73, que también me pidió algo más tipo Rolling Stones,
I'm a dealer man, still dealing you. I'm gonna keep on dealing till I find myself a bet. Got to stop dealing. I believe I ride on down. Well, I don't stop dealing. I believe I ride on down. Yeah, raised in the country. Got a place in town. Got 2 kids and I love my mind. Got no stop dealing. I've been tema, Matías, de los Rolling Stones, pero me di cuenta algo, que no nombraste cuál era el tema.
El tema se llama Ride 'Em On Down y como perlita, si quieren, busquen el video porque está Kristen Stewart, que es la chica de Crepúsculo, que agarra un Mustang Fastback del 68 y se va a recorrer todos Los Ángeles y está muy bueno, así que
en el video muestran eso.
Bueno,
buenísimo,
bueno,
sí, 73, ahí tenés, búscalo.
Muy bien, a todos nuestros oyentes, además, pasar un tema de los Rolling Stones es algo, ¿no? Como está bueno, o sea, como que te ganaste, me parece, un par de perlitas de tus seguidores, Matías K.
Bueno.
Bien, muy bien, Matías K, te felicito. Yo, la verdad, queridos amigos, les traje un tema que encierra como algunas cuestiones que podemos debatir en esta mesa, que tiene que ver con la nueva masculinidad.
Ajá.
Yo quería traerles, en realidad, un tema que últimamente me genera como bastantes controversias. A ver, en primer lugar, como hombre, en segundo lugar, como un analista, y tercer lugar, como, bueno, locutor estrella de este panel, de este podcast. Yo, una de las cosas que quiero trabajar el día de hoy es estos informes que están hechos por universidades muy prestigiosas del mundo que hablan de un cambio que está pasando en este último tiempo y que está cambiando la manera de procesar el pensamiento del mundo. Ustedes saben que pareciera ser, queridos amigos, que por allá, por los años 60, una de las cosas que, a ver, fines del 50, principios del 60, para ser más preciso, que cambiaron la manera de pensar el mundo fue algo que se llama el cognitariado femenino. ¿Qué significa eso? Significa que cuando las mujeres accedieron a la capacidad de formarse, de salir a trabajar, de ser empresarias, de ser lo que se merecían ser, ¿no? Libres, independientes, que podían estudiar, trabajar, ser empresarias, ser exitosas, es decir, que no su único fin sea estar en la casa, eso se llamó el cognitariado femenino, causó unos cambios en la sociedad radicales. Radical porque la incorporación de la mujer a la sociedad fue algo radical al mundo de, podríamos decir, de las relaciones. Hoy está pasando otra cosa. Ustedes saben que, aparentemente, en estos últimos años hubo un cambio. Porque la mujer se instaló como, imagínense, estoy hablando allá, fines del 50, principios del 60, hoy estamos en el 2017, donde los cambios fueron rotundos. Hemos tenido y seguimos teniendo, por suerte, cada vez la inclusión de la mujer en manera redundante en la sociedad de manera muy fuerte. Presidentas, gerentas, dueñas de empresa, además de sus roles que son por todos conocidos. Hay algo que empezó a cambiar, que es el rol del hombre. Ustedes saben que una de las cosas que estos informes trabajan es la nueva masculinidad que presenta como un nuevo modelo de hombría del siglo XXI. Y ustedes se podrán decir, bueno, a ver, ¿dónde están esos cambios? En realidad, el verdadero cambio del hombre en el siglo XXI empezó a pasar por la sensibilidad. Parece ser que el hombre empezó a sentirse un hombre más sensible y un hombre capaz de generar algunos cambios. Y les voy a contar algunos ejemplos que dicen estos informes. Uno de los primeros ejemplos que cuentan es que parece ser que los hombres hemos entendido que nuestro lugar, que tal vez teníamos antes, que era la representación de la fuerza, esa capacidad de pelear, de ser el único proveedor de la familia, ya no la tenemos más. Y que en realidad hoy es otro lugar el que tenemos en nuestras familias, sino que ser el hombre sensible, el hombre que apuesta a la fraternidad, el hombre que apuesta a la convivencia, el hombre que apuesta tal vez a distintos roles que antes no los podía siquiera mencionar. Cuentan algunos ejemplos, por ejemplo, en estos informes, que hoy, por ejemplo, un hombre no tiene vergüenza para nada de exhibir sus cremas anti-age. Y que antes, tan solo la idea de que un amigo vea en la mesita de luz la crema anti-age era ya causa de una gastada total. Hoy los hombres, por ejemplo, cuentan que ante el desamor de un amigo, antes se lo llevaban de gira, llámese salir de chicas,
sí.
¿Sí? A que se olvide. Hoy todos sus amigos se quedan con este desamorado a ver una película de acción juntos. Uh-huh. Es decir, han cambiado las situaciones en donde la masculinidad empieza a revertirse y a generar unos cambios muy importantes. Uno de nuestros informes dice que, por ejemplo, los hombres empezaron a entender que el cuidado de su cuerpo, de su piel, de su alimentación, empiezan a ser como una de las causas más importantes de su vida. Pero una diferencia muy importante, y que tal vez acá tiene que ver bastante lo que fue la conciencia femenina en esto. ¿Vieron que muchas veces se dice que las mujeres se ponen lindas para otras mujeres?
Sí.
¿Ustedes saben que parece ser que los hombres hacemos lo mismo?
¿Para otros hombres?
Exacto. Parece ser que esta cuestión de complacencia que tenemos con nuestro cuerpo, con las largas horas del gimnasio. Hoy muy pocos hombres no han ido al gimnasio, a un nutricionista, tomar proteínas, tomar distintos productos que te ayudan a la musculación, tener el abdomen chato, tener el abdomen todo marcado como si fuese una tabla, pectorales, brazos, tatuajes, cremas, barberías que se llevan horas para sacar turno una barbería de hombres. Hoy tenés tal vez que sacar turno una semana antes. Todo ese esquema cambió y el hombre parece ser que lo hace para otros hombres. Porque vestirse y verse bien, además, es no solo una acción que reconstruye su propia personalidad, sino que en realidad lo hace para que otros hombres lo vean bien. Y empieza a aparecer un mismo sentido de competencia. Uh-huh. Y esto es un cambio de paradigma muy importante en la masculinidad. Este hombre sensible que se presenta en el siglo XXI empieza a avanzar con todo en algunas cuestiones. Y saben que acá, por ejemplo, leí un informe que se los quiero leer al pie de la letra para no confundirme y no decir nada que no esté dentro de este informe. Y dice lo siguiente. Pareciera ser que la mujer se masculinizó en estos últimos años y el hombre adoptó felizmente costumbres femeninas, como ir al shopping a comprarle una camisa a un amigo. Algo que años atrás era visto como algo demasiado raro, ya que los amigos se le regalaba whisky o habanos, nada más. Para cuando nos vimos un poco desde afuera, supimos que esta postura anticuada era del siglo pasado y que hoy ser sensible está de moda y hace bien, incluso ante el levante. Es decir, yo acá, querido panel, quiero debatir con ustedes la sensibilidad masculina. ¿Qué opinan? En el primer lugar, le quiero preguntar a Victory, que es nuestra fémina del plantel, sí, de este panel. ¿Vos qué opinás de los hombres sensibles?
No, a mí sí, hace rato que se está viendo, o me ha tocado a mí, hombres que lloran.
¿Que lloran ante qué, por ejemplo?
Ante, qué sé yo, un desamor, ante una situación así de ruptura de pareja, de pelea, de infidelidad. A mí me parece bien. Lo que
ahora no... digo... te quiero hacer una pregunta así como más directa, Victoria. Sí. Ante la hora de un compañero, ante el momento de encontrar tal vez una pareja, encontrarte un hombre que sea tal vez sensible, es decir, según las características que yo nombré, sí, un hombre que le dedica su barba un montón de tiempo, que le dedica su ropa otro tanto, que le dedica a su cuerpo otro tanto, y a su, sí, dieta otro tanto, y a las cremas de la noche otro tanto, y seguramente a las cremas de la mañana, y seguramente también a sus tratamientos cosméticos, porque a lo largo de la vida los vas necesitando. Ese hombre, vos, fémina, ¿qué te causa?
No sé, si tanto me lo banco.
Ahí va. Eso quería escuchar, sí, Victoria, sí, porque yo sabía que ese, sí, punto a las minas algo iba a pasar.
No,
pero...
no sé si a todas, no sé si es un tema de generación.
¿Pero qué punto te toca? Qué... A ver, contame. ¿Qué punto te está tocando eso que te genera una molestia?
No me genera una molestia, me parece que queda poco tiempo para el para mí, por él.
Ah, ok. Como que eso...
dedicarte a vos, tanto ego, junto... Yo, por lo menos personalmente como mujer, si bien me cuido y tengo y hago dieta y me cuido y me pongo cremas y todo, no sé si me dedico tanto tiempo a mí. Que un hombre lo haga, no sé si yo elegiría a alguien así para estar a mi lado.
Ok, y te hago una pregunta, Victoria. Sí. Por ejemplo,
sí.
Pensemos en la situación inversa.
Sí.
Yo como hombre te digo,
sí.
Vos vas a la peluquería, te cuidás, vas a la cosmética, vas al gimnasio, vas al nutricionista, te haces masajes, todo eso que te recontra recuidás. ¿No considerás que el hombre también puede considerar que y el tiempo para mí?
Sí, igual yo siempre me lo hago. No sé si es un tema de estoy siendo muy feminista. No sé si es una virtud de las mujeres, pero las mujeres nos hacemos tiempo para todos. Ajá. Para hijo, para esto, para el otro, para arreglarme, para ponerme la ampollita en el pelo y salir con el pelo divino, ponerme la crema, arreglarme, ponerme la tanga que me tocaba, llevar a mi hijo a fútbol, etcétera, arreglar todo eso y después salir con el
chongo. Sí. Ok, vos considerás que si el chongo hace lo mismo, ese tiempo que está haciendo eso no te lo estás dedicando a vos.
No sé, tendría que... Nunca me tocó uno que...
Ajá. Estuviste así. Bastante cerca igual.
Estuve cerca.
Sí. Bastante cerca.
Sí, por eso, ¿no? Lo digo.
Por eso no estoy más.
Por eso no estoy más.
Yo quisiera saber la opinión de Matías K.
De Matías K, sí.
No, quería comentar que me llama la atención que determinados personajes famosos, Nicole Neumann con Cubero, o ahora Pampita con Pico Mónaco, tienen parejas que no solo se dedican bastante a su cuerpo, sino que promocionan mucho la dedicación a su cuerpo. Está bien que lo hacen desde un lugar comercial, pero es verdad que aparece Pico Mónaco ahora promocionando lo que antes promocionaba Cubero de la depilación definitiva, y hay todo un cambio de paradigma que me parece que se da más entre famosos, y no sé cuánto es de postura, que cuando yo lo veo en gente no famosa, opinan más como está opinando Victory. Como, y no sé cuánto lo soportaría esa idea de el hombre tan dedicado a sí mismo en pos de dedicarse un poco a la pareja.
Yo personalmente creo que... Bueno, que hay también una estructura machista acá. Digo, cuando los hombres nos empezamos a dedicar a nosotros mismos, también puede ser que tengamos tiempo, al mismo tiempo que tienen las mujeres, para dedicarse también a otras cosas. Lo que digo que tal vez hay una cuestión de que el hombre, culturalmente, nunca lo había hecho antes. Y que el hombre era ese sujeto proveedor de la fuerza, como dije antes, y que de pronto eso ya ha mutado. Y que también genera un cambio en las mujeres. Es decir, bueno, ¿cómo? Compartimos hoy el botiquín. Está la mitad las cremas mías y la mitad las cremas de él. Él antes no tenía ni una crema, apenas un shampoo. Pero ¿cómo? Él ahora usa shampoo y otro jabón y se pone crema a la noche. Con lo cual tengo que esperar 15 minutos a que la crema le absorba. Entonces, es decir, eso que antes era el rol netamente femenino, que hoy empieza a ser también masculino, y sin por eso, como dice el informe, no perder ni el gusto por el choripán de parado y el tablón de la cancha, porque eso es lo interesante también.
Claro, eso está buenísimo. Si todo eso sigue, y aparte, si tenés un hijo y lo puedes llevar a la cancha, buenísimo. Pero yo me parece que ni Pico Mónaco, ni Del Potro, ni todos estos bombas tienen hijos. ¿Entendés? A mí me parece que lo hacen más los solteros, treintañeros, que están, no sé, todavía así como en búsqueda a la pesca, y sin embargo en la mujer sí, la mujer se espera o lo hace, que se cuida, que está atenta y qué sé yo, y sin embargo sigue cuidando de sus hijos, no sé, como que me parece que, no sé si al hombre le da para tanto, ¿entendés?
A mí me parece muy interesante tu posición, Victory, y abrimos la cancha al debate.
Sí.
Pedimos a todas nuestras seguidoras mujeres y a nuestros seguidores hombres también que opinen en nuestro Instagram o nuestro Twitter al respecto. ¿Cómo pueden opinar? Generando un comentario, nosotros los contestamos y damos nuestra opinión, pero me parece que acá hay algo que se puede debatir, que es, los hombres están cambiando y realmente creo, querida Victory, que las mujeres no están preparadas para los cambios de estos hombres. Entonces digo, esto por un lado. Por el otro lado puede ser tal vez, como decís vos, que el cambio de los hombres es en realidad tan rotundo y tan abismal que lo único que hace es concentrarlos en sí mismos, porque también es, en estos últimos tiempos, el resultado de una absoluta soledad. Es decir, hombres muy cuidados, muy bellos estéticamente, porque están bien vestidos, con un corte increíble, con un cuerpo increíble, pero solos, solos con su selfie. Entonces digo, también puede ser que la sociedad hoy no está preparada para los cambios de un hombre. Entonces, pensémoslo tal vez desde el punto más radical, más allá de lo estético. Vos decías que a veces un cambio, dijiste en el primer bloque, un cambio que a veces se expresa afuera, empieza a ser por dentro. Entonces puede ser tal vez que los hombres estamos cambiando nuestra manera de procesar y esa manera de procesar nuestro mundo esté dando como un resultado también desde afuera. Ese cambio tal vez para la sociedad hoy sigue siendo para nuestras, podríamos decir, compañeras, bastante difícil. ¿Sí? Para muchas, creo. Yo creo que son la opinión de muchas mujeres, Victory. No creo que seas vos la única que opine así. Yo he escuchado a muchas mujeres no estar tan de acuerdo con este hombre tan sensible. Pero también hay una queja del otro hombre, ¿o no?
Y sí, claro que sí.
Porque el otro también jode.
Sí, obvio. El otro también jode. ¿Qué sé yo? Ojo, yo no me quejo. A mí, pero buenísimo que el hombre se cuide y esté más lindo y cuidado. Pero bueno, es como vos decís, también hay una tendencia a estar solo y el que lo pueda hacer quizás es porque está solo y no tiene otras cosas de las que ocuparse. Y bueno, listo, buenísimo. Te elegiste estar solo, genial.
Es debatible el tema.
Es debatible.
Es debatible, ¿no? Yo creo que este debate trae además una consecuencia. Para cerrar mi tema del día de hoy, queridos amigos, ¿saben qué les traje? Porque esta cuestión de la sensibilidad de los chabones parece ser, queridos amigos, que trajo un chamuyo nuevo referido a lo sexual. ¿Saben qué? Miren, les voy a contar que parece ser que en estas últimas sesiones que hemos hecho y yo en mi búsqueda de Twitter y en el Chancho Investiga, en estas últimas semanas me encontré con un artículo en Twitter que hablaba de una práctica sexual denominada, en ese mismo texto, como butt sex. O en su traducción más burda, que es sexo entre colegas, sexo entre amigos, sexo entre pares. Uh-huh. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Parece ser que hay una práctica sexual entre hombres heterosexuales que tienen prácticas con otros hombres heterosexuales y que dicen no ser ni homosexuales ni bisexuales, que lo hacen solamente como una descarga de placer.
Percodere, como diría mi abuelo Camilo.
Victory, has dado en la tecla. Porque pasó? Además, fíjense...
¿Qué es eso?
Fíjense esto, amigos, lo intrincado del problema.
Sí.
Parece ser que es esto. Los hombres que practican el butt sex, o butt sexers, se llama ahora, sí, son esos que, por ejemplo, tienen sexo con otros hombres solamente como una especie de descarga netamente sexual. Pero en esa descarga sexual no aplican ni una emoción. De hecho, parece ser que en ese momento, en ese acto sexual, no se pueden dar ni besos, ni abrazos, ni nada que tenga que ver con la ternura. Porque ellos dicen no ser ni homosexuales ni bisexuales.
En lugar de hacerte una pajota, te haces un amigo.
Bueno, parece ser que también hay una cosa también con los amigos. Pero hiciste también el tema en la tecla. Es decir, uno, ¿podría hacer esto con un amigo? Los backsizers dicen que sí, que un amigo puede ser un candidato interesante a tener este tipo de sexo. Pero fíjense qué sucede. Acá parece ser que en la comunidad LGBT, una de las cosas que dijo es que están totalmente en contra de esta cuestión, porque lo que están diciendo que ellos no son homosexuales y que la práctica homosexual ellos no la quieren ni entender y no la justifican, porque ellos dicen que son heterosexuales.
Estoy de acuerdo con la LGBT.
Bueno,
totalmente.
Acá dicen,
hacete cargo.
Por un lado, la sociedad, ¿qué dice? Dice, por un lado, ustedes están discriminando una práctica sexual,
claro,
diciendo que no son porque los otros hacen tal y cual cosa. Se armó un quilombo, ay, sí, chicos. Se armó un quilombo tremendo, con lo cual yo traje el tema de debate. Miren lo que causó tanto maquillaje, tanta sesión de pelito de depilación y tanta peluquería. ¿Qué opinas, Matías K?
Bueno, desde el lugar racional, digo, bueno, puede ser. Digo, es una posibilidad, existe, está ahí. Desde lo emocional, digo, son reputos. Porque no puede ser, digo, ¿qué es lo que excitaría a alguien en esa situación como para tener sexo con un amigo del mismo sexo? Digo, cualquiera puede tener sexo con cualquier persona, pero esa excitación, o sea, tiene que ser motivada. Puede ser motivada por una fantasía en la cabeza, obviamente, pero no entiendo la necesidad entonces de hacerlo con un amigo del mismo sexo. Me suena como un poco raro.
¿No es más fácil hacerlo con una amiga?
Es lo que yo pienso. ¿Por qué lo hacen con un amigo si pueden hacerlo con una amiga?
Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo con Matías K.
Fíjense que una de las cosas que plantea, por ejemplo, uno de estos practicantes dice ser: no soy gay ni bisexual. Yo solo me acuesto con hombres para descargar mis ganas. Ahora, miren qué pasa. Lo que más me hizo ruido en mi cabeza no estaba relacionado con las relaciones sexuales de nadie, sino con el miedo terrible que este término establece de parte de quienes lo llevan a cabo. Miedo a ser catalogados fuera del espectro heterosexual, a perder su masculinidad, a enfrentarse al juicio social, a formar parte del colectivo LGBT. El backsex, lo último que le importa es la lucha de los derechos por el establecimiento social de las nuevas formas de la sexualidad. Aunque de nuevo no tiene nada, y no olvidemos que este patrón de comportamiento, a ver, esto no tiene nada de nuevo, esto se practicaba en la Grecia antigua. Entonces digo, la problemática es que esta gente, además de practicar esto, dice no importarle nada a los derechos de la inclusión, porque claro, dicen ser heteronorma total. Entonces digo, se produce una gran contradicción. Yo creo que hay... no quiero decir un repudio social a esto, pero sí al menos genera una controversia. El garcharte un amigo sin decir que sos, que al menos sos bisex, es como, ¿no?
Sí, yo no entiendo, bueno, entiendo que el tema de clasificar a veces puede ser un poco tirano y encasillar determinados roles, pero me parece que al hacer la contraria, al no encasillar y ponerse en el rol de soy heterosexual,
donde
se están encasillando en un rol, no están siendo abiertos a otras posibilidades. No, me parece una porquería.
No sé,
todo.
A mí también, es cualquiera eso. No
es cualquiera. De todos modos, ellos siguen insistiendo que ellos quieren tener sexo de machos con machos y en realidad este es un poco el jueguito que hay. A mí me parece que hay una erotización, queridos amigos, de casi todo, y esta erotización hoy ya no tiene parámetros, y yo creo que la culpa la tienen los peluqueros. Yo acá, desde el chancho, porque el peluquero hoy te hace la barbita, la cejita, la no sé qué, deja un poco de joder, anda a cortarte el pelo como te cortaste siempre, deja esas barberías que tenés que sacar turno, que no sé qué, que te maquilla. Sí. Basta, señores, volvamos a lo que dice Victory, queremos un hombre que no se ponga ni crema, que juegue al fóbal, que sepa servir un asado y que no entienda nada, ni de colores.
Que tenga olor a chivo.
Que tenga un poco de olor a chivo, ¿viste? Que le tengas que comprar la crema antihongos y dejémonos de joder, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Esto es lo que dice el chancho y entonces...
Que ni en pedo se toca con un amigo.
Vos sabés que, Víctor, y te quiero decir algo.
Decime.
Te quiero decir que a partir de ahora me podés llamar como quieras.
No te estaría entendiendo.
Llámame...
Marta.
Bueno. Llámame trasero. Llámame perro. Llámame puto. Llámame amigo. O llámame como quieras, Matías K.
Bueno, vamos a escuchar Paso Fino de Plastilina Mosh.
Dale.
Solo para que te quede claro... Estaba dispuesto a negarme todo el tiempo, pero como sé que estás pensando en mí ahora, puedo persuadirte a que lo hagas. entonces quiero que me llames enamorado, tierno, suave. También puedes decirme cariño, ángel. Mejor llámame deseo, papito, chongo, caballo, hipógrifo y delirante. Llámame loco, fresco, tímido, discreto, atento y caballero. Llámame primero. Llámame a gritos con calentura, diciéndome sexy en egipcio. Llámame amigo, común, elegido, regalo. Llámame para inventar caprichos. Llámame con nombres falsos. Llámame Ricardo, Segismundo y Petardo. Llámame para mostrarme cosas prohibidas. Llámame grosero, puerco. Llámame señor. Susurrando el estertor secreto de tu alma. Llámame dibujando con el hilo de baba un culo. Llámame para mostrarme cosas prohibidas. Llámame cobarde, pirata, atorrante y vulcanero. Llámame gentuza. Llámame su majestad y rendime pleistesía, de la buena, la que da alegría. Llámame dictador, formidable, fulano e impostor. Y si crees pertinente, llámame macho, Llamame Peleador.
Bueno, Victory, me llamaste de todos los modos posibles.
Sí.
Qué lindo tema de Plastinamos, ¿no?
Muy bueno. Sí, aparte cantado por Dárgelos, de los Babasónicos.
Sí. ¿Vos sabés que no lo identifiqué a Dárgelos?
Sí, canta él.
Mirá, porque en realidad más que canta lo recita, ¿no?
Bueno, recita, sí, más que nada.
Me encantó.
Buen tema. Victory, ¿qué nos trajiste entonces para hoy?
Bueno, yo traje para hacerte una trivia, un test.
¿Posta?
Sí.
Qué divertido, me gusta.
Tiene que ver con el tema de siempre, con la idea FIFA,
ajá,
que es el sexo. El 6 de septiembre fue el Día Internacional del Sexo.
Es verdad. ¿Lo festejaste?
Sí.
Sí, vamos, Victory.
No me acuerdo,
choque,
chicos.
Choque, muy bien. Acabamos. Obvio. Bien festejado.
Es una trivia sobre cuánto sabes sobre sexo.
A ver.
Te voy a hacer algunas preguntas.
Dale, vamos.
No tan extenso. La primera.
Dale.
Para empezar, ¿vos sabés por qué se celebra el Día Mundial del Sexo el 6 del 9? Te voy a dar tres opciones.
Dale.
Por la posición conocida como 69, haciendo referencia a la posición de dar y recibir sexo oral. Número 2, para reivindicar el derecho al placer de las mujeres. Y número 3, para prevenir sobre las enfermedades de transmisión sexual ETS.
Bien, estoy casi 100% seguro que es por el 6 del 9, 69.
¿Y vos, Matías K?
Sí, yo pienso lo mismo, que es por la posición.
¡Correcto!
¡Ay, te queda re bien la Susana, Victory!
Ahora que estoy rubia.
Ahora que estás rubia.
También conocido como el Día del Sexo Oral, se celebra el 6 de septiembre de cada año y hace referencia a la combinación del 6... y el mes 9,
muy
que
bien,
funciona como un guiño a la posición conocida como 69. ¡Me encantó! ¡Me encantó!
¿Sabes que hay una posición nueva ahora? ¿Hay un número nuevo?
¿Cuál?
El 98.
¿Colo de abrocho? ¿Cómo es?
¡Claro!
¿Cómo sería?
La posición es así. Es él o ella, da lo mismo, acostado. ¿Sí?
¿Boca abajo o boca arriba?
Boca arriba. O sea, él o ella acostada boca arriba, él o ella montado sobre el que está acostado, pero de espaldas, con la colita cerca de la boca.
Ah,
¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces, él o ella se hace ahí, le hace como una buena, ¿cómo se dice en francés? ¿Ustedes saben cómo se dice en francés?
No.
Chup de ojet.
No entendí por qué 68 o 98.
No, es la forma del 98. Dibújala. Después la dibujamos, Mati.
No, no la entiendo. Perdón, pero no lo entiendo.
Es un 98, Mati, bueno, no se pregunta demasiado.
Ok.
Sigamos.
Preguntaba igual si en Estados Unidos también es el día del sexo, porque en Estados Unidos es mes, día.
9-6, y bueno.
No, me parece que...
No, no lo festejan.
Me parece que ahí no festejan
no
nada.
No, pero no, 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 amargo, ¿qué crees?
Lo festejarán en otro momento, festejarán cuando les da 6-9.
Claro. Claro, o sea, el 9 de junio.
Sí.
Claro.
Claro.
Bueno, la pregunta número 2. ¿Cuánto tiempo en promedio dura una relación sexual?
Tenés ahí
tres opciones.
Dale.
5 minutos, 10 minutos, 15 minutos.
Yo creo que el promedio...
¿A qué llamamos relación sexual? O sea, solo a la penetración y...
Sí, ponele.
O sea, no todo el juego previo,
no,
todo
no,
eso,
no.
Solo la cuestión,
sí,
penetrar,
sí,
y
sí, sí,
dar bomba.
10 minutos.
No, 5 minutos, digo yo.
Bueno, acertó Matiasca. Según una encuesta realizada por el doctor Brendan Sleich,
10 minutos bombeando
de la Universidad
me parece
de Queensland,
mucho,
Australia, a 500 parejas heterosexuales, quienes cronometraron el tiempo de sus relaciones sexuales durante 4 semanas, los tiempos fueron bastante variados y fueron desde los 33 segundos...
33 segundos, boludo. No, espera. No, Victory, no, espera. Ay,
hasta
ya está. Ya está. Contemos 33. 1, 2, 3, 4. No, chicos, 33 segundos. Sí. O sea, hasta que la
conejito.
Mentís... Claro, es un conejín, es una frenética.
Sí.
Bueno.
¿De 33 a dónde?
A 44 minutos. Pero en promedio...
¿44 parejas... minutos?
Sí.
Un montón, muchachos.
No, 44 minutos es agotador.
Es agotador, no
para
más.
Para todos es agotador, me parece, ¿no?
Sí, sí. Ah, yo tuve una amiga que me contaba que estaba podrida ya.
Sí.
Yo tuve una amiga que me decía, estoy cansada porque no acaba nunca. Es aburrido ya. ¿Sí? ¿Te pasó alguna vez, Victory?
Sí.
¿En serio? ¿Uno que no acababa nunca?
No sé, pero me ha pasado así, largo, sí.
Largo, o sea, como que muy largo, como que no da.
No
estás,
sé,
cansada, no, chivada,
no,
duele.
largo, si, largo y que te gustó es una cosa, sí. Largo que decís, uy, este no termina, no termina más, no, es otra cosa.
Sí, la dos cosas.
Claro, claro, el no termina más es un plomo.
Es un plomo, sí.
Y es un plomo.
Suele pasar con el alcohol y eso.
Ah, claro, como que sí, tarda más. Sí, sí, cierto, cierto. Aparte, ¿saben qué? Hay algo que nos pasa a los hombres. No nos gusta no acabar.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Es como que, pero aunque estés cansado, termina, querés lograrlo igual. O sea, no es decir, bueno, listo, me doy. Listo, por más que esté caliente y que pueda seguir, estoy cansado, estoy agotado. Porque también al hombre le duelen los brazos, le duelen las piernas. Claro. Ya no te da la respiración.
Te
calambrás. ¿Entendés? Digo, está bien que la chica puede estar arriba, pero la chica 45 minutos, vos te metes en los brazos que no te dan más.
Pará, ¿pero no les gusta o no puede, o lo necesitan? Porque yo siempre pensé que por ahí necesitaban, por un tema de físico.
Bueno, hay, es como doble, o sea, hay una necesidad a terminar eso porque el cuerpo ya lo siente, pero llega un momento donde el cansancio te puede, o sea, estás 40 claro. minutos garchando, tenés que tener, la verdad, una energía enorme, digo, sí. porque tenés que tener, ¿no?, la fuerza del movimiento que te da, o sea, ya cuando tardas 40 y pico de minutos en garchar, yo no creo que tengas el pene erecto 44 minutos.
Claro.
Lo debes tener en distintos estados, ¿entendés? Eso es lo que creo, no sé, vamos a preguntarle a uno de 44.
Bueno. Claro.
Bueno, evidentemente no te pasó.
No. El promedio son 5,4 minutos.
Qué poquito, bueno, puede ser. Sí.
Es el promedio.
Promedio.
A mí me parece re lógico.
Puede ser,
Matías,
sí.
Matías, que es el que más
sabe. Matías, que sabe, sí. Sabe.
La tercera pregunta. La frecuencia promedio de sexo en los matrimonios entre 30 y 50 años es de una vez por semana, dos veces por semana o tres veces por semana.
Yo tengo el promedio. Una vez por semana.
No, yo creo que dos veces por semana.
Matías,
¿ganó?
¿Cómo?
Mira
cómo sabe.
Así calladito.
Fesa.
Año de panelismo.
Todos son estudios de universidad.
Todos. Yo estudié mucho. Claro. Yo estudié mucho.
A mí, discúlpame. Yo creo que un matrimonio de más de 50 años.
No, entre 30 y 50, dice.
No, bueno, es un margen muy importante.
Sí.
Chicos, yo a los 30 cogía mucho más.
Sí, bueno.
Espera, ¿entre 30 años o entre 30 años de matrimonio? No entendí. No,
ay, Matías, ¿cómo 30 años de matrimonio? Una persona de 50 años de matrimonio, Matías, tiene como 80.000 años. Sí. No puede ser tan tonto, Mati.
Perdón, ya entendí.
Entre 30 años de edad y 50 años. Digo, a los 30 años de edad, no, Victoria.
Sí. No, y a los 30 todos los días.
Tampoco todos los días, hasta los 30 ponele, 3 veces por semana, una cosa así.
Sí.
A los 50 años, 3 veces, 2 veces por semana.
Bueno, es un promedio.
Bueno, no sé, tenemos que preguntar a nuestros amigos, ¿no?
Sí.
¿Vos qué decís, Víctor? ¿Y vos qué opinión tenés al respecto? 50 años, 2 veces por semana, a mí me parece, con una novia nueva.
No sé, pero el promedio es 2 veces por semana.
Bueno, lo dice la universidad.
Lo dice la Encuesta Nacional Americana sobre el Comportamiento Sexual.
Bueno, dale, vamos.
Bueno, según
la psicóloga. Es la psicóloga Victorino.
¿Por qué?
La psicóloga Victorino.
Se le perdió los papeles.
¿Cuál es la mejor hora del día para el sexo? Esta es fácil.
Ah, tiene.
Pero es, sí, para mí es
la
depende.
La mañana, mediodía o la noche.
Bueno.
No, para mí igual depende de las energías de la gente. No, me parece que eso no puede ser.
Para mí, la noche.
¿Para vos?
Yo seguro que ahí dice la mañana, pero sí, pero no considero que sea verdad.
Para mí es la mañana. Pero bueno, la
respuesta es la mañana.
La realizada por Forza Supplements acerca de cuáles son los mejores horarios de diferentes actividades, comer, dormir o correr, el mejor momento para tener relaciones sexuales es a las 7:30.
¿De la mañana?
Claro. Sí.
Chicos, yo no funciono a la mañana. Yo a la mañana, a mí me agarras a la mañana con un mañanero.
Sí.
Puedo ser un plomo. No, porque sé. Estoy dormido, estoy cansado, no tengo una cabeza que hasta las 11 de la mañana no arranca. Qué cosa, ¿no?
Yo no por sé, eso, 7:30 no, pero sí me levanto.
No, por eso digo que me parece
con energía.
Con ganas.
Victory, es que yo quiero que la gente sepa que Victory Knox está siempre Kenchi. No, yo no quiero decir que trayero no. Yo digo, yo a la mañana no. Mi biorritmo es desde la tarde a la noche.
Eso es lo que estaba tratando de decir, que me parece que si bien la respuesta es un promedio del estudio este que hicieron, es muy relativo en función de las energías de cada uno, porque los biorritmos de cada uno son muy distintos.
Sí, bueno, quizás la mayoría.
La mayoría me parece que prefiere la mañana, sí.
Eso bien, sí. Bueno, ok.
Esta, voy a pasar a esta. ¿Qué es el sexo unicornio? Doy opciones. Espérate, doy opciones.
Yo me imagino.
A, una relación sin protección. B, una relación ocasional. C, un trío entre una pareja consolidada y una tercera persona.
No, ninguna de mis opciones.
Un trío unicornio, no te juro que no tengo la menor
idea. No tengo idea.
Sexo unicornio.
Sexo unicornio, a ver.
No sé.
Bueno, yo voy por la 2.
La de una relación ocasional.
Sí.
No, yo voy más por la primera.
Relación sin protección.
Sí.
Bueno, ninguno de los dos.
No, es un tercero. Es
un trío entre una pareja consolidada y una tercera persona. Es un trío donde una mujer bisexual acepta sumarse al acto sexual de una pareja heterosexual consolidada. Hace referencia al carácter mítico de este caballo con cuerno. Ah. Hay quienes imaginan que existen, pero pocas personas tuvieron en realidad este tipo de relaciones.
Mirá vos. Bueno, la fantasía de un chabón.
Sí, la fantasía, el sueño del pibe.
El sueño del pibe.
Porque también se le dice unicornio al gay.
Ah, no sabía. O sea,
no sabía.
¿Y por qué?
Yo pensé que se le hacía pequeño pony. Mira, yo escuché.
A ver, espera. Unicornio es un caballo que tiene un cuerno largo. Entonces, en general, es un caballo único, un ser único con una cosa larga que
desarrolla. Mira, yo escuché que a los putos se les decía puto, trolo, va por popa.
Mariquita,
pero unicornio nunca lo escuché.
Yo tampoco.
Acá.
La bueno, verdad.
Sí. No es que se le dice unicornio, pero se asocia al unicornio con
al
lo
trono.
Gay. Con lo gay.
Ah, bueno, como Coletea pequeño pony.
Caballo,
¿por qué
pero...
pequeño pony?
¿Pequeño pony no es un unicornio?
No, pequeño pony es un pony pequeño.
¿No hay unos caballitos unicornios así? ¿Pequeños unicornios?
No,
porque
pequeños
sería como
ponis.
Un caballo más afeminado, una cosa así.
No, y porque tiene un cuerno y entonces es único... Y no hay otro.
Y pero si los putos no son.
¿Qué tiene que ver con lo gay eso?
¿Qué tiene que ver con lo gay eso?
Bueno, el puto se siente único.
¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un puto se siente único?
No, yo siempre lo asocié por el pene. O sea que el unicornio.
¿Qué tiene que ver? El pene con el cuerno. ¿Y por qué no un.
Porque es un
¿cómo se llama? El rinoceronte.
Porque el rinoceronte no tiene un cuerno, tiene dos.
No, el rinoceronte tiene uno.
Tiene así.
Ah, tiene dos.
Vale. Tiene dos.
Tiene un pico, sí, claro,
no,
como de dos.
El unicornio tiene un cuerno.
El también tiene un pene y no es un unicornio. No
vos te imaginás al unicornio que le está dando por popa un puto. Me parece. Vos te imaginás al unicornio tipo dildo.
Bueno, no tengo una explicación, pero no, está asociado a lo gay.
Por lo mariquita
sí,
del
para
unicornio.
Mí también, porque
debe
es
ser.
Un caballo. Que
como
es...
un unicornio, una Didi, es como un puto y un hada.
Sí.
El unicornio.
El unicornio es un personaje como de fantasía.
Sí, no, bueno, no claro. Existe, claro. Es un personaje que.
Como
no
un hada, ¿el hada existe?
No.
Entonces el puto, el hada y el unicornio no son un solo corazón.
No existen, no existe el puto.
Son
no entiendo, no.
No.
Bueno, voy a la siguiente pregunta.
Dale.
Los integrantes de la generación que tienen menos sexo son... Y a nosotros que nos gusta
los
mucho
de...
hablar de las generaciones.
Ay, dale.
Los baby boomers, nacidos entre el 45 y el 64. Los generación X, nacidos entre el 65 y el 81. O la generación Y o millennials, nacidos entre el 82 y 1994.
Pa.
Este es fácil.
Los millennials.
Para mí los millennials. Porque mira, los baby boomers no puede ser porque cogieron a lo loco.
A lo loco.
Me hicieron un montón de bebés.
La pastilla anticonceptiva,
sí,
etc.
Sí. El segundo caso, ¿cuál era?
Generación X.
Generación X, garchamos.
A lo loco.
A lo loco. Me parece que los que menos cogen son los millennials.
Así con este tema de que de individualismo y de...
¿Sabes lo que te piden los millennials? Los millennials te piden todo el tiempo nudes.
¿Qué es
nudes?
Desnudos.
Nudes.
Sexting.
Sí, claro. Sexting, te piden la foto en bola, la foto en bola.
Prefieren quedarse viendo series a
la foto en bola es como el sexting.
Sí.
¿Se entiende? Es por dónde va. De ahí a concretar, madre mía, falta un montón.
Sí, sí, sí. Entonces, que salgan de la casa.
Oh, te vistas. Que te pegues un duchín. Que te ponga. Imagínate si sos como mi anterior tema. La crema, el peinado, la verga, la cosa, la grasita en el pelo. No, tardás un montón. No, no, no coges más.
No, no, no. Bueno, sí, es verdad. Un estudio coordinado por la Universidad de San Diego.
San Diego, me gusta.
Y publicado en la revista científica Archives of Sexual Behavior, aseguró que son los millennials aquellos que tienen menos sexo. Son hasta 9 veces menos propensos a tener sexo con frecuencia, aseguran.
Pobre, no, sí, garchan, no. Por eso están siempre en cara de ojete. Sí. Están todo el día sacándote selfies. Sí, yo entiendo. Vamos a recomendarles que garchen más.
Es que están muy, muy, ocupados en eso, en sacarse selfies.
Sí, sí, es verdad, entiendo. ¿Tenemos otra?
Sí, una más.
Dale.
El último descubrimiento de la ciencia sobre los efectos del sexo sobre la salud es... Tres opciones. La regeneración capilar, si sos peladito. La neurogénesis, producción de nuevas células cerebrales. O la estabilización de la presión sanguínea.
No entiendo nada.
Tres opciones.
Para
o que
mí...
te crezca más el pelo, o que te crezcan nuevas, que se regeneren células nerviosas, o la regulación de la presión sanguínea.
O sea, eso es cuando vos tenés sexo.
Sí, sí, sí.
Para mí lo segundo, lo de la regeneración de células.
Para mí, cuando garchás, te crece el pelo.
Mira, yo no sé. Es que las pastillas para que te crezcan el pelo
te la bajan.
Te la bajan. Lo Puede sé ser. Por compañeros míos.
Por compañeros tuyos. Sí, es verdad, dicen.
Que con, sí,
se dicen que no, que no.
Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es?
La dos, la neurogénesis.
Neurogénesis.
Te crecen células nerviosas. Te se regenera.
Se regenera.
Cuanto más garchás.
Sí. Yo lo único que sé es que la única caca que sabe todo es Matías K.
Es Matías K, con lo cual Matías K hoy se ha llevado el premio
del unicornio.
Del unicornio no sabemos bien qué. Victory, vos sabés que esta trivia me resultó tan interesante que vamos también a, tal vez, entre el 47 y el 48, a hacer una trivia chancho.
Bueno.
Vamos a generar nosotros una trivia, ¿te parece?
Dale.
Victory, ¿querés que cerremos el programa ahora?
Dale, cerrémoslo.
Che, ¿tenés a alguien que saludar? ¿Que te quedó alguien pendiente?
Saludé a todo el mundo.
Bueno, yo no me quiero ir antes de recordar nuestras redes.
Sí.
Tenemos nuestro Instagram del Chancho La Roquea, que les pedimos a todos nuestros seguidores que nos sigan, que nos hagan el aguante, porque estamos toda la semana editando imágenes y compartiendo desde la mañana hasta la noche imágenes con ellos para que nos den un aguante ahí. Tenemos nuestro Twitter, el Chancho La Roquea, que le damos un poquito menos de bola,
sí.
Pero bueno, es porque tampoco nos dan tanta bola. O sea, nos tendrían que dar un poquito más de bola, ¿no? O sea,
sí.
Likearnos, retuitearnos un toque, fabiarnos. No nos dan ni media. La gente es hija de puta.
La
che.
Gente es hija de puta. La gente también son modas, ¿viste? Ahora está en Instagram.
Bueno, que nos den un poco más de bola. Tenemos 300 seguidores, por lo menos tenemos que tener 300 likes.
Sí.
¿No? Bueno, no importa. Tenemos a Silvia, que Silvia nos likea todo.
Silvia Fresco.
Silvia Fresco, te damos un besito. Salta. Este programa fue para vos. Y te vamos a cerrar con este tema que te trajo Matías K. ¿Qué trajiste, Matías?
Traje a alguien que te gusta mucho a vos.
Ah, me encanta, sí.
Que es una chilena cantante y compositora que se llama Norma Montserrat Bustamante Laferte y se conoce como Mon Laferte.
Mon Laferte, me encanta.
Acá hay favoritismo, yo
sí,
no sé.
Sí, sí,
es verdad.
Acá, Antonio, apunte.
No, yo te digo algo, Victory.
Apunte, necesito un abogado.
Apunte, ese abogado yo tengo burlando. Pero, escuchá, este tema, Victory, te lo vas a tener muy presente. Por favor, a tus parejas que se vengan, deciles esto que Mon Laferte te va a enseñar a decir.
No te fumes mi marihuana.
Ahí vamos, cerramos el programa hasta el 48, amigos.
No te fumes. mientras yo estaba rezando, mientras pedía por los dos, por nuestro amor, mientras comía, mientras dormía, mientras yo te amaba tanto, te la fumaste toda, toda, toda y nada.